iglesia amada. Vamos a abrir la Biblia en Tito, capítulo 3. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a ver los últimos versículos de esta carta, la despedida, la conclusión. Versículos 12 al 15 del capítulo 3 de Tito. Una vida fructífera. Esa es la idea de este párrafo que vamos a leer. ¿Cómo llevar una vida fructífera para Dios? ¿Bien? Vamos a leer el texto. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Y acá está la clave, ¿no? Para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre amado, gracias por este culto precioso, por la salud que nos das para estar acá y también porque nos diste tu palabra, Señor. Nos salvaste y nos diste tu palabra. Gracias. Con ella tú pastoreas nuestros corazones y confiamos que así va a ser en esta mañana también. Señor, por favor, este sermón te agrade y en consecuencia edifique la vida de mis hermanos y convenza de pecado y de justicia en Cristo a los que no te conocen. Por favor, Señor. Nada de esto puedo hacer, lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, notaron que es una conclusión típica, ¿no?, del apóstol Pablo. Pero me llama la atención que en esta conclusión él presenta, por un lado, una serie así de instrucciones personales dirigidas a Tito, los versículos 12 al 14, y por otro lado, algunos saludos cordiales, ¿no? Verso 15. Parecen, la verdad, instrucciones como muy desconectadas entre sí. Quizás, de hecho, a medida que lo leía, te sorprendías como diciendo, ¿de qué se trata esto? Pero van a ver que hay un hilo conductor que une todas las partes y es la exhortación que encontramos en el verso 14. ¿Bien? Allí vemos que Pablo anima a Tito, anima también a toda la iglesia, a todos los creyentes, a ocuparse de hacer buenas obras y después presenta el propósito. Para que no sean sin fruto. Ahí está. Una vida fructífera para la gloria de Dios y el bien de las almas. La estructura del texto es algo así, aunque es difícil discernirla, pero es algo así. Tito, tenés que hacer esto, verso 12, tenés que hacer esto, verso 13, decirle a los hermanos que también hagan esto, verso 14, de modo que nadie lleve una vida improductiva, de modo que nadie sea sin fruto delante del Señor. O como dicen otras versiones, para que no vivan vidas estériles. Tremendo. La Nueva Versión Internacional dice para que no lleven una vida inútil. Uf. Así que, hermanos, de estas instrucciones y salutaciones finales, vamos a inferir cuatro principios para tener una vida fructífera, para la gloria de Dios y el bien de las almas. En primer lugar, primer principio, tenemos que cultivar relaciones edificantes. Verso 12, tenemos que cultivar relaciones edificantes. Allí dice Pablo, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo quería reunirse con Tito, ¿verdad?, en la ciudad de Nicópolis. El problema es que si Tito se iba, ¿quién iba a pastorear las iglesias en Creta? Y sabemos por el resto de la carta que hemos estudiado que había mucha necesidad en la iglesia en Creta de ser pastoreada, ¿verdad? Entonces Pablo está pensando en enviar, digamos, alguno de estos dos hombres como reemplazantes de Tito. Uno se llama Artemas y el otro se llama Tíquico. De Artemas, sinceramente, no sabemos más nada que lo que tenemos aquí, en este versículo. Su nombre aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. ¿Bien? Podemos inferir, obviamente, que se trataba de alguien fiel, por la confianza que Pablo, ¿no?, puede tener en él, como para darle una tarea tan difícil. Reemplazar a Tito en medio de los problemas que estaba tratando allí en la ciudad de Creta. Pero yo creo que su nombre no está acá por casualidad, también fue inspirado por el Espíritu Santo y está allí para recordarnos que Dios, hermanos, siempre ha usado hermanos desconocidos, anónimos, comunes, pero dispuestos, ¿sí?, para extender su reino y edificar su obra. Siempre ha sido así. Si yo te preguntara hoy quién es, como decimos, ¿no?, comúnmente, tu héroe de la fe, de las Escrituras. Y algunos pensarán, no sé, digo, ¿no?, en Moisés, otro en José, otro en David, otro en Daniel, otro en Pablo. Nadie va a pensar en Artemas, ¿verdad? Sin embargo, sin hermanos silenciosos pero fieles como Artemas, los otros hermanos más conocidos como Pablo y los que mencioné no podrían haber hecho lo que hicieron para el Señor. Después tenemos a Tíquico, un posible relevo, ¿no?, de Tito en Creta. Podría ser este joven, que sí es conocido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 4:17, Pablo lo describe con estas palabras. Dice, es un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Joven, fiel al Señor. Según Hechos 20, verso 4, sabemos que Tíquico acompañó a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y viaje misionero bastante complicado y peligroso. También sabemos por Efesios 6:21 y podemos inferir de Colosenses capítulo 4 que él fue el portador de las cartas paulinas para estas dos iglesias. Y por último, vemos su nombre allí en 2 Timoteo 4:12, cuando Pablo le pide que se apresure a visitarlo en la prisión en Roma, antes que venga el invierno, un gran compañero del apóstol. También en 2 Timoteo 4, Pablo le pide a Tíquico que reemplace a Timoteo en su ministerio en Éfeso para que después Timoteo pudiera visitar a Pablo en la cárcel. Bueno, digo todo esto para que nos demos cuenta que qué importante que es cosechar relaciones santas, edificantes, significativas. Rodearse de personas que aman a Dios más que a sí mismos. Qué importante que es. A los siervos como Tíquico no les importa ser importantes, ¿entiendes? No les importa. Ellos quieren servir a Dios. Y no importa si para hacerlo tienen que asumir el rol de un cartero que lleva una carta a una iglesia, o de reemplazante de un pastor en otra iglesia, o de acompañante de un viaje misionero. Lo único que quiere es ser fiel a Dios. Y qué lindo es rodearse de gente así. Así. Sencilla, redimida, fiel. Ahora, la idea y el punto de nuestro texto es que cuando alguno de estos dos jóvenes llegara a Creta para reemplazar a Tito, pudiera viajar ahora sí a Nicópolis y encontrarse con Pablo, dice allí, para pasar el invierno, ¿no? El apuro mencionado allí es porque justamente se venía el invierno. Y en el primer siglo, hermanos, era muy, muy peligroso, muy complicado viajar, y sobre todo por mar, en esa estación. Muy peligroso. De hecho, no sé si recuerdan, en Hechos 27 y 28, Lucas nos cuenta que Pablo sufrió un naufragio tremendo, ¿sí?, viajando por mar en el invierno hacia Roma. Pero el punto es que aunque Tito se anticipara, supongamos, al invierno, pudiera viajar antes, la realidad es que tendría que navegar unos 750 kilómetros por el mar Adriático, desde Creta hasta Nicópolis, hermanos. No era un viajecito, ¿sí? Era bastante comparable con lo que Nico y Víctor compartieron recién. Era casi como viajar al Chaco. Pero imagínense, por mar, en vísperas del invierno, la peligrosidad de ese viaje era tremenda. Los costos para encarar un viaje así eran tremendos. El tiempo que iba a demorar ese viaje, uff, tremendo. Entonces la pregunta que uno le quisiera hacer a Pablo, ¿no?, cuando lee esto, pero Pablo, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué, Pablo, movilizás a Artemas? ¿Para qué movilizás a Tíquico? ¿Por qué querés movilizar también a Tito? Dejalos a cada uno tranquilo donde están sirviendo al Señor y listo. ¿Para qué tanto lío, tanto dinero, tanto tiempo, tanto viaje, tanto riesgo? Bueno, hermanos, la verdad es que no sabemos cuáles eran los planes específicos de Pablo para Tito, pero sí sabemos que Pablo quería compartir estos 3 meses invernales con él. ¿Saben? Por el resto del Nuevo Testamento nos damos cuenta que Pablo solía hacer estas cosas. Solía pasar el invierno a modo de retiro espiritual, vamos a decirlo así, con algunos siervos y en otras ocasiones con algunas iglesias, ¿sí?, a las cuales él quería ministrar, edificar, capacitar. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:21, lo mencioné, le dijo a su joven discípulo, procura venir, eso es a la cárcel romana, ¿eh?, procura venir antes del invierno, ¿ven? La idea es que una vez que Timoteo llegara, bueno, se quedara con Pablo en una especie de retiro espiritual en la cárcel esos 3 meses. En 1 Corintios 16:6, les aseguró a los hermanos de la iglesia que él quería pasar el invierno con ellos. Para no visitarlos así, tipo visita de médico, él quería pasar el invierno con ellos, con el fin de edificarlos. Y aquí, claramente, sucede lo mismo. Pablo quiere ver a su joven discípulo y quiere aprovechar la quietud del invierno para estar con él 3 meses y orar juntos y edificarse mutuamente. Seguramente Pablo lo quería aconsejar, instruir, capacitar para su ministerio tan dificultoso que llevaba en Creta, ¿verdad? Ahora, Tito podría haber dicho algo así, miren, bueno, ya está, yo ya estudié la palabra de Dios. Yo ya tengo unos cuantos años en el ministerio. No sé, ya sé cómo pastorear, ¿no? Además, podría pensar Tito, ¿no?, esto es un derroche de dinero, una pérdida de tiempo. Las iglesias acá en Creta me necesitan. ¿Para qué? ¿Para qué tanto lío? Es más, ¿por qué Pablo quiere enviar a Artemas o a Tíquico a reemplazarme? ¿No será que me quieren serruchar el piso estos muchachos? ¿Ven? La mente de Tito, uf, podría volar, ¿no? Tremendo. Quizás hubiera respondido a la carta con otra que dijera, bueno, gracias Pablo por la invitación, pero te ruego que invites a Timoteo que lo necesita más que yo, ¿no? Pero nada de esto pasó. Tito priorizó la acción sabia de cultivar relaciones edificantes. ¿Sí? Hermanos, hay un dicho que dice, dime con quién andas y dime con quién te reúnes en el ministerio, con quién te juntas, a quién frecuentas y te diré cómo va a ser tu vida espiritual. Qué importante que es priorizar esto, las buenas relaciones en el Señor. ¿Saben? Unos días atrás participamos con el pastor Miguel y el pastor Marcos de una conferencia de pastores en la ciudad de Lobos. Y me sorprendía, entre tantas cosas, saber que había hermanos en ese lugar provenientes de países limítrofes, de otras provincias de nuestro amado país también. Algunos de ellos estaban sin dormir en el primer estudio. Habían viajado toda la noche. Se había desatado una tormenta terrible esa noche. Pero ahí estaban. Yo pensé, wow, el sacrificio que estos hermanos hacen para ser edificados, para aprender, para capacitarse, para tener relaciones, comunión santa, sabia con otros pastores. Wow, tremendo, ¿no? Por otro lado, tenemos que pensar también que Pablo ya no era un jovencito, cuando escribe esta carta. Sabía que su tiempo en la tierra era breve porque muchos hermanos, según entendemos por el libro de los Hechos, le estaban ya anticipando, mirá Pablo, no vayas a Roma, porque vos vas a ir a Roma y la vas a pasar mal. Pero bueno, él quería pasar la posta de la doctrina y del ministerio pastoral a la siguiente generación. Y ese tiempo llega en la vida de todo siervo de Dios. Interesante. Cuando se trata ya de servir al Señor, pero desde otro lugar, formando a otros. Para que esta posta, ¿no?, de la sana doctrina, de la verdadera fe y del Evangelio, pase de generación en generación sin contaminarse, sin diluirse, sin ser intransigencias. De hecho, Pablo le dijo a uno de sus discípulos en el pastorado, Timoteo, lo siguiente: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ven? El énfasis. Saben, yo conozco varios consiervos en el Señor que a simple vista hicieron todo bien, realmente, menos esto. Menos esto. Ellos visitaron, ellos predicaron, ellos oraron por las iglesias, ellos aconsejaron a los hermanos, ellos evangelizaron a los incrédulos, pero no formaron a otras personas, pero no priorizaron este tipo de relaciones de mentoreo con sus discípulos. Y claro, en algunos casos estos pastores murieron, están con el Señor, en otros casos se mudaron, tuvieron que dejar la iglesia, en otros se jubilaron, tuvieron que dejar sus ministerios, y en algunos casos sus iglesias se dividieron, en otros sus iglesias se desviaron doctrinalmente, y en otros casos las iglesias cerraron. Una vez un pastor me dijo, estaba un poco frustrado el hermano, y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Hablando de este tema, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Mariano? Yo lo intenté, yo traté de preparar personas, pero los jóvenes de hoy no quieren ser pastores. No les interesa. Solo quieren hacer dinero y viajar por el mundo. Quieren vivir para sí mismos. No sé cómo explicarlo, me decía él, ¿no? Y juntos pensamos en esto que estamos viendo hoy con ustedes, hermano. ¿No será que no has priorizado las relaciones sabias, edificantes con esos jóvenes? A veces el problema es que justamente no es que la gente no quiere servir a Dios, es que no estamos dispuestos a hacer sacrificios para dejarnos entrenar, capacitar por otros. Creemos que ya sabemos todo. Creemos que no lo necesitamos. Pero hermano, por favor, como hablamos el miércoles pasado en la reunión de oración, oremos para que el Señor levante obreros para nuestra iglesia, para su mies fuera de esta iglesia, pero también cultivemos este tipo de relaciones entre nosotros. Segundo consejo, principio, que se extrae aquí de para llevar una vida fructífera, es colaborar con la obra cuidando de los obreros. Verso 13. Hermano, ¿querés llevar una vida productiva para Dios? Bueno, priorizá las relaciones santas, edificantes, pero también colaborá con los que sirven al Señor. Verso 13. Asenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. En otras palabras, antes de que Tito partiera a Nicópolis, a ver a Pablo, digamos, debía suplir la necesidad de estos dos hermanos, Asenas y Apolos, ¿verdad? Lo más probable es que estos dos hermanos fueran los que transportaron la carta, ¿sí?, y la llevaron a las manos de Tito. Cenas, tampoco aparece mencionado en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Es como un personaje semi desconocido, ¿no? Pero aquí se lo distingue al menos por su profesión, ¿no? Bajo el título de intérprete de la ley. Esto puede significar una de dos cosas. Uno, que era un experto en las leyes romanas, un abogado contemporáneo, diríamos nosotros. O puede ser que se trate de un escriba judío convertido a Cristo, bien, y por lo tanto experto en la ley de Moisés. Bien. Ahora, un dato curioso antes de avanzar, ¿no? que Pablo solía a veces mencionar la profesión de alguno de sus colaboradores. Eso siempre me llamó la atención. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 23, él dice esto: os saluda Erasto, y agrega, tesorero de la ciudad. Después, en Colosenses 4, 14, Pablo comenta lo siguiente: os saluda Lucas, y agrega, el médico amado. Exacto, el médico amado. Acá dice, cuidá de Cenas, el intérprete de la ley. Es decir, que tanto Erasto como Lucas, como Cenas, son el prototipo de profesionales misioneros, ¿no? Que usan su profesión para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Y es lindo ver eso. Ellos no usan su profesión solo para hacer dinero, sino también para ser discípulos, para apoyar a los predicadores, para acompañar, para extender la obra de Dios. Y nosotros tuvimos un caso a manera de ejemplo en el arquitecto Roberto Jack, que algunos, los más antiguos, seguramente conocen, se acuerdan de él. Él estuvo visitándonos con una maqueta que hizo a escala, según los datos bíblicos, del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón. Tremendo. Y esas maquetas él las ponía, ¿no?, en las plataformas de las iglesias, y enseñaba todo lo que la Biblia dice al respecto por todos lados. ¿Ves? Ahí hay un hombre que usó su profesión de manera creativa para glorificar a Dios y edificar la iglesia, ¿verdad? Y esa es la idea que nosotros tenemos en personas como Cenas. Hermanos, no todos vamos a ser misioneros. Claramente, no todos vamos a ser pastores, ni predicadores, pero todos podemos servir al Señor de nuestro lugar, ¿sí? De nuestra profesión, con nuestros estudios. Ahí te puso el Señor y ahí tenés que brillar para Cristo, ¿verdad? Apolos, en cambio, es muy conocido en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que fue un gran predicador, ¿no? Allí en Hechos 18, 24 se lo identifica como un cristiano judío de Alejandría que era poderoso en las Escrituras, así dice Lucas, y de espíritu fervoroso. Pero hermanos, no siempre fue así. No siempre fue así. Al principio Apolo solo creía en el bautismo de Juan. Allí en Hechos 18, 24 dice que cuando lo oyeron predicar, Priscila y Aquila, Apolos, ¿no?, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto para mí es hermoso y es muy interesante, porque Apolos, el predicador efusivo, estuvo confundido con algunas doctrinas en algún momento de su vida, ¿sí? Pero a la vez, no sé, digamos, despojándose de su fama de superpredicador, humilde, y se sentó con un matrimonio, Priscila y Aquila, y de ellos aprendió. ¡Wow! Qué hermoso ver eso, hermano, en la obra del Señor. Ahora es uno de los colaboradores íntimos del apóstol Pablo. Yo prefiero tratar con la humildad de un hermano confundido, créanme, que con la claridad de un hermano engreído. Sinceramente. Quizás el hermano confundido de hoy pueda ser corregido y enviado al campo el día de mañana. ¿Se entiende lo que quiero decir? El problema no es tanto la confusión, sino el corazón de las personas. He conocido personas que tenían todo claro, definido, un credo pulido, pero que no sabían amar a su esposa, cuidar de sus hijos, resolver un problema con los hermanos en las iglesias. Tremendo. Tremendo. Bueno, lo cierto es que otra vez podemos preguntarle a Pablo: Pablo, ¿por qué hacer tanto lío, ¿no? Enviar a Cenas y a Apolos, a Creta, si ahí está Tito, ¿por qué gastar tanta plata? Bueno, porque seguramente ambos eran expertos en la ley judía. Uno era convertido, un escriba convertido, creo yo, Cenas, y el otro era un predicador judío, Apolos, ¿sí?, experto en las Escrituras, ahora, ¿verdad? Y recuerdan que Pablo le había dicho a Tito en pasajes anteriores, que evite las discusiones acerca de la ley, que no se enrosque a discutir en cuanto a fábulas judaicas ni genealogías. ¿Recuerdan eso? Bueno, justamente, en este contexto de discusiones vanas, ¿sí?, de potenciales divisiones que estaban causando los eruditos judaizantes, Pablo envió a dos personas que podían responder. El punto es que antes de partir a Nicópolis, vemos acá, Tito debe ayudar a estos dos hombres de Dios, ¿sí?, de modo que nada les falte. No solo que Tito debe hospedarlos o buscar hospedaje para ellos durante su estadía en Creta, sino que debía darles todo lo necesario para que continuaran su viaje, dice el texto, ¿no?, y siguieran predicando en otros lugares, ¿no? Y eso en el primer siglo comprendía un montón de cosas. Por ejemplo, guiarlos en el itinerario con una especie de mapa improvisado, ¿no?, para que evitaran las zonas más peligrosas. O quizás darles una carta de recomendación para que ellos presentaran en las otras congregaciones donde después van a administrar. O quizás se trataba de proveerles el dinero necesario, el abrigo necesario, la logística necesaria para que ellos puedan viajar. No era nada fácil en el primer siglo hacerlo, ¿eh? Pero la meta, dice Pablo acá, es que nada les falte. Que nada les falte. Así que, hermanos, para pensar, si algo esencial, ¿no?, les falta a los predicadores, ¿cuál es el problema? Ellos no van a poder seguir predicando. Esa es la lógica. No van a poder seguir predicando. Hermanos, y no hay nada más lindo que colaborar con la obra ayudando a los obreros. Es dichoso, es gozoso hacer eso. Precioso. De última, trabajamos para el mismo rey. Estamos bajo la autoridad del mismo Señor. Bien, buscamos la gloria del mismo Dios. Y apoyarlo será un privilegio. Ahora, esta clase de ayuda práctica para estos predicadores itinerantes que había en el primer siglo era una práctica habitual en la iglesia y era una muestra de amor práctico importante, importante. Por ejemplo, vemos allí en la carta de Tercera Juan, ¿no?, que el apóstol animó a Gallo, a un hermano que se llamaba Gallo, a asistir a los predicadores itinerantes y lo hizo con estas palabras. Dice, harás bien en encaminarlos, otra vez, encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. La idea es que sigan predicando, ¿no? Porque ellos salieron por amor de su nombre. Hermoso. Y uno se puede preguntar, ¿por qué ser generosos, hospedadores, con estos hombres que por amor al Señor salen a predicar la palabra a otros lugares? Bueno, Juan también da la respuesta en el versículo 8 de la carta. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí está. Cooperamos con el mensaje cuando bendecimos a los mensajeros. Cooperamos con el evangelio cuando nos preocupamos por los evangelistas. ¿Se entiende? Colaboramos con las misiones, aunque no estemos fuera en el campo, cuando ayudamos a los misioneros, cuando nos preocupa la vida de los misioneros, cuando oramos por los misioneros, cuando preguntamos cómo están de salud, si necesitan algo, cuando les hacemos saber que están en nuestro corazón. Cooperamos con la obra, pero frenamos la obra cuando los enviamos al campo y los abandonamos. Que se maten, que se mueran, que se arreglen. Y me gustaría decir que nunca he visto esta segunda actitud en la historia de la iglesia, por lo menos que yo conozco, y no lo puedo decir. Hay tantos, tantos siervos de Dios hiper, súper dedicados, consagrados al Señor, que aman a Dios, que predican el Evangelio sin concesiones, pero que están tan solos, hermano. Tan solos. Y uno les pregunta por la iglesia madre que los encomendó y ellos no saben qué responder. Que Dios nos guarde. Hay cuatro formas, siempre decimos, ¿no?, de colaborar con la obra misionera. Una es yendo. Si Dios te llama a ser misionero, capacitate, y algún día la iglesia lo va a ver por la obra del Espíritu y te vamos a enviar. Yendo. Dos, acompañando al que se va. Por ejemplo, hemos enviado a Matías Albacini y Vanina a fundar la iglesia en la costa, él es el misionero, pero Santiago Chica y su esposa, Gamaliel y su esposa Flavia, se mudaron a la costa y le ayudan a edificar la iglesia allá. Esa es otra forma de colaborar con las misiones. 3, orando por las misiones. Estudiamos eso el miércoles pasado en la reunión de oración. Los primeros cristianos de verdad oraban por las misiones, pero de verdad, a full. Y en cuarto lugar, como dice aquí nuestro texto, hospedando a esos misioneros, amando a esos misioneros, cuidando de sus necesidades. El consejo, si queremos llevar una vida productiva para Dios y el bien de las almas, tenemos que aprender a delegar parte del ministerio en otras personas. Verso 14, noten. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Conectando las cosas, ¿no? Uno se da cuenta que Tito debe ayudar a Cenas y a Apolos en su estadía y debe proveerles todo lo que ellos necesitan para futuros viajes que puedan emprender. Pero no tiene que hacer eso solo, Tito. No tiene que hacerlo solo. Noten la conexión. En el verso 13, Pablo le dijo, Tito, debes encaminarlos en el viaje, que no le falte nada. Y en el verso 14, ahora añade, y aprendan también los nuestros. Ese adverbio también incluye a toda la iglesia en esta santa tarea de cuidar de los obreros. Es decir, que todos los creyentes tenemos el privilegio de asistir a aquellos que Dios llama y envía al campo. Es un privilegio, un deleite de todos nosotros. Ahora, es interesante notar que este ministerio particular de cuidar a los misioneros, Pablo acá lo identifica con esta frase, buenas obras. ¿Vieron? Buenas obras. Es así, Tito, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, y ahora en verso 14, los hermanos también tienen que hacer eso. Tienen que dedicarse a estas buenas obras. Y yo me preguntaba en casa, estudiando este texto, ¿habrá quizás una obra más buena y deleitosa para hacer que la de cuidar de esos hermanos preciosos, hermanas que Dios llamó a llevar el Evangelio a otros lugares? Yo creo que todos nosotros, en nuestro presupuesto familiar, tendríamos que poner una columna, un ítem, que diga ayuda a los misioneros. Sinceramente. Tenemos que cuidar de esas personas. Estuvieron con nosotros sirviendo acá al Señor. Todos reconocimos que fueron fieles, los amamos. Pero el Señor los llamó a otro lugar. No podemos olvidarnos de ellos. Tenemos que estar atentos. Es una buena y deleitosa obra. Y también me llama la atención aquí el verbo que se traduce aprendan. Que aprendan los nuestros, ¿no? A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Ese verbo aprendan significa aprender por experiencia, por uso, por práctica, ¿sí? Da la idea de adquirir un hábito que uno no lo tiene, pero tiene que adquirirlo. Porque sano es, en este caso, glorifica a Dios. Interesante, ¿no? Porque, bueno, no nacemos con la tendencia de dar más que recibir, ni de morir a uno mismo para vivir, para, en este caso, cuidar a los misioneros. No nacemos con esa tendencia, pero desde el día que Dios nos salvó y nos dio vida nueva, esta tendencia empieza a germinar en nosotros y a florecer. Lo que Pablo está diciendo es, vamos, hermanos, vamos. Tenemos que hacerlo, hay que aprender, hay que adquirir este hábito de cuidar a los que Dios llama. El hábito de suplir las necesidades de los hermanos es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que incorporar, practicar. Exige disciplina, planificación, orden de nuestra parte. Hermanos, interés genuino. Así como nuestros padres, ¿no? Quizás nos ayudaron a formar el hábito de lavarnos los dientes, de ordenar el cuarto y de estudiar cuando quizás queríamos ver la televisión. Por amor lo hicieron, aunque al principio nos costaba adquirirlo. Tito acá debe instar a los hermanos a adquirir este hábito de ser generosos, amorosos, cuidadosos de las personas que Dios llamó al campo misionero. El punto, creo, de fondo acá es que no podemos adornar la doctrina de Dios en este mundo, que es uno de los temas prominentes en esta carta, si no aprendemos a ocuparnos de los casos de necesidad. No podemos. Créanme, no alcanza con tener buenos estudios bíblicos. No alcanza con tener una biblioteca nutrida en casa y estudiar muchas horas. No alcanza. Es importante, es imprescindible todo eso. Hermanos, tienen que hacer eso dentro de la iglesia. Porque la obra se hace con la palabra de Dios. Dios salva almas con su palabra. Dios santifica a la iglesia con su palabra. Pero eso no es todo lo que hay que hacer en la iglesia. Bueno, la iglesia no es un salón de clases, ¿verdad? Aquí venimos, recibimos instrucción, dirección, luz de parte del Señor a través de su palabra. Ánimo, quizás, corrección, lo que sea. Nosotros salimos de acá y la idea es vivir a Cristo afuera de esta iglesia, ¿verdad? Y uno de los mayores y más impactantes testimonios que la iglesia del siglo XXI puede dar hoy en una sociedad agnóstica, descreída de todo tipo de institución y de autoridad, es el amor mutuo. El amor mutuo. Jesús dijo: en esto sabrán que son mis discípulos. Si tuvierais, ¿qué? Claro, amor unos para con los otros, hermanos. El amor entre cristianos es un adorno para el Evangelio, hermanos. Tremendo. Allí en Hebreos 13:15, pasaje que aman citar los hermanos que tienen inclinación hacia el ministerio de alabanza, ¿no? Porque es precioso. Dice así: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermoso entender que la alabanza al Señor es un sacrificio que le agrada, ¿no? ¡Wow! Eso le da valor a nuestros tiempos de alabanza juntos y al ministerio que los hermanos con tanto amor realizan. No tenemos que olvidarnos del versículo siguiente. Dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, otra vez, se agrada Dios. Es decir, que los sacrificios de alabanza agradan a Dios cuando van acompañados del sacrificio del amor práctico, del servicio, del cuidado mutuo entre creyentes. Es necesario hacer esto y no descuidar en el camino aquello. Es triste ver cómo la iglesia del siglo XXI ha adoptado la forma de un teatro, de un show, donde la gente asiste a manera de espectador, escuchan algo, cantan algo, se sienten de así, se sienten asá y vuelven a sus casas. No, es mucho más que eso, lo sabemos, ¿verdad? Mucho más que eso. Los labios que alaban a Dios, los ojos que estudian su palabra, tienen que estar acompañados por las manos que sirven a los demás, dijo un escritor. Si vamos a ser expertos en algo, eruditos en algo, por favor que sea en el amor práctico, en el cuidado unos a otros y el cuidado de los misioneros que enviamos. Y ojo, voy a hacer un paréntesis, pierdo uno o dos minutos, pero es importante. Pablo acá enfatiza que las buenas obras, ¿no?, son una obligación, un privilegio también, para casos de necesidad, dice el texto. ¿Vieron eso? Casos de necesidad. Es decir, no para avivadas ni avivados. ¿Sí? Casos de necesidad. La Biblia de las Américas lo traduce así: necesidades apremiantes. La Nueva Traducción Viviente hace lo propio con estas palabras: necesidades urgentes. Urgentes. Se trata de necesidades básicas y necesidades, como el texto dice, urgentes. Es necesario aclarar, hermanos, que el contexto aquí no hace referencia a alguien que es vago y no quiere trabajar. Tampoco hace referencia a un lobo que quiere vivir del dinero de las ovejas, que levanta una empresa llamada iglesia para quitarle el dinero a las personas. No estamos hablando de eso, de los apóstatas, ni nada de eso. Y no estamos hablando de personas fieles. que sirven a Dios de todo corazón y que están pasando una gran necesidad, ¿se entiende? Una gran necesidad. No es que no pueden subir el modelo del auto, están pasando una gran necesidad. Entonces, si algún misionero de la iglesia no tiene comida, hermano, imagínate, no tiene bebida, no tiene abrigo para él, para su esposa, para sus hijos, o no tiene dónde dormir, y la iglesia madre no hace nada, bueno, estamos pecando, deshonrando a Dios de una manera horrible. Si algún miembro de la iglesia, no solo misioneros, no tiene comida, bebida, abrigo, dónde dormir y no hacemos nada, horrible. No estamos adornando el evangelio con esa actitud, la estamos embarrando. Estamos siendo de tropiezo en realidad. ¿Sí? Pero el uso del plural acá, en el verbo, en el pronombre, claramente nos dejan una enseñanza. Esto es un trabajo de todos. Todos. No solo de Tito en este caso. No solo de los diáconos, de la iglesia, o de los pastores, o de algún hermano que sirve al Señor. Es un trabajo de todos. Todos, 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 todos nosotros tenemos que adquirir el hábito de morir a la vida autocentrada para poder servir a otros en el amor de Cristo. Yo sé que vivimos en un mundo que vende el individualismo como sinónimo de felicidad. ¿Sí? El materialismo, ¿sí?, como sinónimo de placer. Yo sé, yo vivo en la misma cultura que vivimos todos, ¿verdad? Pero no fuimos creados para vivir así. Dios nos dio dos grandes mandamientos. ¿Se acuerdan? El primero es amar a Dios, solamente alma, etc. El segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, como nos amamos a nosotros mismos. Es un hecho. Bueno, tenemos que amar al prójimo. Ambos mandamientos, piénsense, según Jesús, resumen todo el Antiguo Testamento. Uf. O sea, son importantes, son vitales. Y ambos mandamientos, hermanos, nos sacan la mirada de nosotros mismos. ¿Se dieron cuenta? Va en una dirección diametralmente opuesta al egoísmo, al autocentrismo que caracteriza nuestros días. Porque nos sacan la mirada de nosotros mismos. El primer mandamiento la pone en Dios. Y el segundo mandamiento la pone en los demás, en el prójimo. ¡Uf! Tremendo. Ahora entienden por qué cuando Pedro le dice al Señor, Señor, no vayas a la cruz. Escuchen esto, él le dice, ten misericordia de ti mismo. Jesús lo reprende y le dice, vete de mí, Satanás. Estaba ahí Pedro solamente. Estaba Satanás con su doctrina de la autocompasión, de la autoconmiseración, del sentirse víctima, inyectando su veneno, o intentando inyectar su veneno, el cuerpo del que nunca pecó. Tremendo, hermanos. Tenemos que aprender. Un pastor no puede hacerlo todo solo. Dos pastores tampoco, tres. Rodeado de siete diáconos tampoco, de maestros tampoco, de maestras tampoco. Este llamado es tan profundo y tan precioso a la vez que amerita el servicio de todos nosotros. Todos nosotros. Y recuerden, hermanos, el propósito, el incentivo, digamos, de tomar ministerio para la gloria de Dios y el bien de las almas, tiene un propósito que es no sean sin fruto, para que no sean sin fruto. Para que no vivan vidas improductivas. ¿Un creyente puede vivir así? Y sí, por periodos de tiempo, y todos hemos vivido así, supongo, lamentablemente. Para que no lleven vidas inútiles, como dice otra versión. Uf. Solo pensar eso conmueve. Imaginá llegar al tribunal de Cristo, delante del Señor, solo para darnos cuenta que perdimos el tiempo acá, tonteras, en vanidades. Vamos. Yo no soy. ¿Qué pasó? Bueno, ¿hay algún Judas entre nosotros? Nada. Bueno, último principio. En realidad fue una alarma del Señor diciendo, ya tenés que ir terminando. Último consejo para vivir una vida productiva. Muy parecido al segundo. Fomentar la comunión con hermanos de otras iglesias. Fomentar la comunión con hermanos de otras iglesias. Verso 15. Todos los que están conmigo, es decir, con Pablo, ¿no? Te saludan, Tito, ¿no? Y ahora, Tito, saluda a todos los que nos aman, es decir, a Pablo y a su equipo, en la fe. Bueno, así suele terminar Pablo las cartas, con saludos finales. Pero acá me llama la atención que estos saludos se orientan en dos direcciones, mano y contramano parece, ¿no? Por un lado, todos los colaboradores que acompañan a Pablo en ese momento le mandan saludo a Tito. Nosotros no sabemos quiénes son. Podemos inferir, pero no sabemos quiénes son. Pero se supone que Tito sí sabía quiénes eran. Entonces Pablo lo que hace con esta actitud es decir, Tito, vos sos parte de un equipo, hermano, de siervos. No estás solo en el mundo sirviendo al Señor. Acá los que están conmigo te aman. Oramos por vos, Tito. Te queremos, Tito. Ánimo, Tito. Pero también tiene otra dirección, porque Tito tiene el encargo acá de saludar de parte de Pablo. ¿Me van siguiendo o es un trabalenguas? Tito ahora tiene el encargo de saludar de parte de Pablo a todos los que están ahí en Creta con él y que lo aman en la fe. Que lo aman en la fe. ¿No les parece raro esa expresión? Saluda a todos los que me aman. A los que no me aman no los saludes. ¿O no? Qué raro, ¿no? Es más, el Señor dijo, ¿no? Que qué mérito tenemos si saludamos solo a los que nos aman, ¿o no? ¿Por qué Pablo hace esto, no? Bueno, sin duda, con esa expresión él quiere marcar una diferencia con aquellos contenciosos y divisores del versículo 9 al 11, que por supuesto no aman a Pablo. Ese no sería un gran problema. El problema es que no aman la fe que predica Pablo. ¿Entiendes? Causan tropiezos a la predicación de Pablo, que por las Escrituras entendemos son reveladas por Dios, el Evangelio. Pablo ya dijo en los versículos anteriores que a los divisores, a los falsos hermanos, hay que taparles la boca, capítulo 1, verso 10. Taparles la boca, imagínate ese cuadro. El hermano quiere hablar, ¡pup! Le tapamos la boca. Es tremendo, tremendo, taparles la boca. Y que a los divisores, en capítulo 3, verso 9 al 11, hay que desecharlos si no se arrepienten. O sea, Pablo lo que le dice a Tito es, Tito, mirá, yo no voy a trabajar para el Señor con incrédulos. Yo no creo en ese tipo de ecumenismo. Tito, vos mandale mi saludo, mi afecto, mi cariño a aquellos que también aman la fe que predicamos. Porque la iglesia no se trata de uno ni de otros. Se trata de aquel que la compró con su sangre y que prometió edificarla. ¿Verdad? Pero el punto, hermanos, es que no podemos ni debemos pretender ser más buenos que Dios y mandar saludo en señal de bienvenida a personas que Dios dice desecharlas del cuerpo. Ese es el punto. No podemos. Son esos tipos de mandatos impopulares que tenemos en el Nuevo Testamento, pero tan necesarios, ¿eh? Para que el reino de Dios se extienda, la iglesia siga unida y podamos todos glorificar a Dios. Tan necesarios. Pero el punto para cerrar todo esto es que, como podrán ver, hermanos, el ministerio no es como el tenis, un deporte individual. Y no es más parecido al fútbol en el sentido que se juega en equipo, ¿no? ¿No? Es muy peligroso el liderazgo unipersonal. La Biblia, el Nuevo Testamento da un solo ejemplo de esto y es Diótrefes, es muy malo ese ejemplo, ¿no? Es un hombre que se enamoró del poder del primer lugar y en consecuencia trataba mal a los hermanos, etc. No es bueno eso. Pero tampoco es sabio. Tampoco es sabio porque... ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión que incluye hacer discípulos en todas las etnias que hay distribuidas en este planeta, trabajando solos. Y es allí donde yo veo la obra maestra de Satanás dividiendo a los cristianos por cualquier cosa, básicamente. Una división correcta sería el evangelio. Si alguien predica un evangelio por obras, bueno, ya no podemos trabajar juntos, ni servir a Dios juntos, ni congregarnos juntos, claramente. Hay otro tipo de divisiones que son tan tristes. Tan tristes. Solo a manera de ejemplo les digo, en la Edad Media, los cristianos se dividieron ante la respuesta de un artista que tenía que pintar en una capilla, en el techo de una capilla, la acción, digamos, tenía que pintar lo que pasó en Edén, entre Adán y Eva, y le preguntó a los teólogos del momento, ¿lo hago con ombligo o sin ombligo? Qué buena pregunta, ¿o no? Es más, qué buena pregunta, ¿no? ¿Con ombligo o sin ombligo? Es increíble, pero hermanos se enfrentaron y se dividieron por esto. Los ombliguistas, digo yo, no sé, y los no ombliguistas, los anti-ombliguistas. Me imagino al diablo matándose de risa. Así los tengo entretenidos peleando por tonteras que no le cambian la vida a nadie, no salva el alma de ningún incrédulo, ni santifica el alma de ningún creyente. Enroscados en las cosas. Qué bueno. Y después inventó otras, ¿no? Y bueno, nosotros hoy convivimos con otras y así será la historia de la iglesia hasta que el Señor venga. Pero por favor, hermanos, seamos más sabios. Tratemos de tener vidas productivas. Ese es el punto. Para la gloria de Dios y para el bien de las almas, hermanos. De las almas. Y vos te estás preguntando, bueno, ¿quién puede vivir así? ¿De dónde saco el deseo, el poder para hacer lo que sea necesario, ¿no? Con tal de cultivar relaciones edificantes o de suplir las necesidades de los obreros del Señor o de delegar, asumir ministerio, ¿no? O fomentar la unidad con otras iglesias, otros siervos, otros lugares. Dale, ¿quién puede vivir así? Bueno, Pablo responde esa pregunta con su saludo, la gracia sea. O como se dice por allí, ¿no? Gracias a vosotros. Sí, literal. Que la gracia sea con vosotros. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, olvídense de vivir todo el contenido de esta carta separados de la gracia y del Señor de la gracia. Pablo ya explicó en esta carta que por gracia somos salvos, en el capítulo 2, verso 11, que por gracia somos santificados, el capítulo 2, verso 12, y también en capítulo 2, verso 14, que por esa misma gracia vamos a ser motivados, empoderados, eso significa, a servir al Señor, sirviendo a los demás. Es decir, separados de Él, ni lo intentemos. Ni lo intentemos. Perdemos el partido. No podemos. No podemos vivir así. Pero la misma cruz, hermano, que fue todo suficiente para redimirnos de nuestros pecados, también produce en nosotros un celo, un fuego, literalmente, por servir al Señor sirviendo a los demás. No lo digo yo, lo dice Tito 2:14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Ahí está. Los dos efectos de la cruz: redención, rendición. Perdón, pasión, por el que nos ha perdonado. Él es digno de eso. Y uno se pregunta, pero ¿y si la gracia es con nosotros? Esa misma gracia que nos salvó, nos va santificando y nos va sosteniendo y motivando, ¿no? Impulsando para servir. ¿Por qué no todos los creyentes viven así? Y es una buena pregunta, me parece, ¿no? ¿Por qué no todos vivimos así? Bueno, la respuesta es que la gracia opera en el marco de la obediencia, hermano. La gracia que santifica, la gracia que nos lleva a servir a los demás, nos impulsa, nos motiva a hacerlo. opera en el marco de la obediencia. Opera en la comunión con Dios, en la búsqueda de Dios. Y quizás muchos hermanos o hermanas están atrapados por conflictos irresueltos en el pasado y la amargura de esa situación es como una telaraña que los ha inmovilizado a la hora de ir al Señor. Otros quizás están atrapados en las comparaciones desfavorables y dicen, yo no puedo. Yo no soy como, no tengo los dones que tiene. Nada de eso se menciona en el pasaje. El pasaje no habla de dones, no habla de capacidades, no habla de... Y otros están atrapados a la hora de servir al Señor porque lo han intentado, han fracasado tantas veces. Te han golpeado. Y quizás hasta han lastimado a otros. Camino. Y dicen, ya no. Ya no. Escuchan la palabra ministerio y se brota. Servir a otros, uff. Amar, no me arriesgo más. Yo protejo mi corazón. Yo protejo mi vida, la de mi esposa, mis hijos. Ni loco voy a dejar que se metan otra vez. No, mi hermano. No sé si las personas te lastimaron o no, si esa es tu situación. No sé si tenés un conflicto pendiente o no. No sé si la amargura ya está contaminando tus venas y arterias. Pero lo que sí sé es que Él murió por nosotros para formar un pueblo celoso de buenas obras. O sea, nada cambió. Él sigue siendo digno de que confesemos nuestros pecados, reparemos las relaciones rotas, nos olvidemos de un pasado que Él ya limpió y vivamos para lo que realmente importa, hermanos. John Piper dijo así, solo una vida, una. Y pasa con rapidez. Solo lo que hayamos hecho para el Señor permanecerá. Solo eso, hermano. Así que, como alguien necesitado de la gracia de Dios todos los días para levantarse, servirle y luchar con el pecado, te digo a vos, estás en la misma condición. Volvé al Señor de todo corazón. No permitas que nada, nadie, ninguna situación pasada, presente, te obligue, por así decirlo, a llevar una vida improductiva. Cuando fuiste salvado, redimido y creado para glorificar a Dios y ser de bendición a las personas, su nombre. Oramos.